Una cosa he demandado y esta buscaré: que esté yo en la casa del Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En otra versión: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Este era el deseo del rey David. Fijaos que muchos lo sabemos de memoria y lo repetimos, pero ¿tú puedes hacer tuyas estas palabras? ¿Solo una cosa buscas? Solo una, por encima de todo, una cosa. Una cosa. Por encima de todo. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. David, dice en las Escrituras, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y creo que entendió este texto mejor que nadie en el Antiguo Testamento, o de los que mejor lo entendió. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis ¿un qué? Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este era el deseo de Dios para su pueblo. El deseo de Dios para el pueblo de Israel era que fuese un pueblo diferente, un pueblo singular como ningún otro pueblo, que estuviese lleno de sacerdotes. Quería que hubiese una forma de gobernar, una forma de dirigirse en la vida diferente al resto de los pueblos. Y esto es lo que le dice a Moisés. Le dice: Moisés, por favor, dile esto a mi pueblo: vosotros seréis mi especial tesoro, seréis un reino de sacerdotes. Pero ¿qué vemos a lo largo de la historia? Que el pueblo al final se echa un poco atrás. Y van diciendo, ¿os acordáis? El Señor quería que todo el pueblo subiese a la montaña con Moisés para estar con él en su presencia, viendo su gloria. ¿Y qué le dijo el pueblo a Moisés? Sube tú y ya cuando baje ya nos cuentas. Sube tú, ve tú ahí arriba a ver qué pasa, y luego ya cuando tú te enteres, vienes y nos lo cuentas. Pero ese no era el plan de Dios. El deseo de Dios ya en el Antiguo Testamento es que cada hombre y cada mujer fuese un sacerdote para el Señor. Y en estos días Manuel y Carmen nos han estado hablando de mantener el altar encendido, el fuego encendido en nuestro altar, ministrando al Señor como sacerdotes. Y ese era el plan original del Señor. David lo entiende. Entiende lo que luego escribió el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y yo creo que David, cuando está viendo toda la forma en la que la gente se dirige al Señor ya con el tabernáculo de Moisés, que estaba a las afueras del pueblo, en Silo era donde estaba, en Gabaón, y que solo los sacerdotes iban y tenían el privilegio de entrar, ¿Os acordáis? El tabernáculo estaba dividido en tres partes principalmente: atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que representa la presencia del Señor, y solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar hasta allí para ministrar y pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. El deseo de Dios, que era que todo hombre y toda mujer fuese sacerdote, ministrase a Dios, había pasado a un sistema religioso en el que solo un grupo de personas, una élite, tenía la capacidad de entrar y encontrarse con el Señor. Y parecía como que para el resto del pueblo era: ir vosotros, ir vosotros, ir vosotros, y ya cuando vosotros sepáis lo que dice el Señor, ya luego nos lo contáis, que yo estoy aquí muy bien haciendo mis cositas. Que esto es, ve tú, ve tú, ve tú. ¿Sabes qué pasa? Que es que a lo mejor muero, porque había que vivir en santidad para eso. Bueno, no, yo que se conozco mi vida. No, no, ve tú, ve tú. ¿A quién le toca este año el sumo sacerdote? A ver, a ver, a ver. Carlos, Carlos, pórtate bien, pórtate bien. No te preocupes, ¿eh? Te vamos a poner una cuerdecita aquí. Aquí, para que cuando entres el día señalado, si mueres delante de la presencia de Dios, no te preocupes, te vamos a sacar. Pero ve tú, ve tú, ve tú. Ya que nosotros aquí afuera estamos bien. Encuéntrate tú con el Señor. No era lo diseñado, lo que había en el corazón de Dios para el pueblo. Y David tuvo esa revelación. David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo David cuando llegó al trono? ¿El qué? ¿Qué hizo? Fue a buscar el arca del pacto a Gabón y levantó una tienda en medio de la ciudad de Jerusalén y lo introdujo allí. Llamado Tabernáculo de David. Lo conocemos como Tabernáculo de David. Un lugar donde ya no había secciones, donde no había atrio, lugar santo y lugar santísimo. Estaba el arca, la presencia de Dios en medio del pueblo. Yo supongo que cuando a David le coronaron rey, tuvo que venir Joab y todo el ejército y dijo: este es nuestro momento. Venga, junta al pueblo, junta todo el ejército, junta todo el ejército. Vamos a por los filisteos, acabamos con ellos hoy. Hoy es el día, estamos de celebración, el pueblo está con gozo, tenemos rey, conforme al corazón de Dios, vamos a luchar. Y David dijo: un momento, Joab, no te enteras, no te enteras. Vamos a ir a por los filisteos, pero hay una cosa que está por encima de eso. Una cosa que está por encima de eso. Y cogió el tabernáculo, el arca del pacto, y lo llevó y lo hizo el centro de toda la nación de Israel. Lo puso en Jerusalén, puso una tienda. Todo el mundo que pasaba por allí podía verlo, hasta los gentiles, los incircuncisos. Puso un montón de gente cantando y alabando y ministrando a Dios 24 horas al día, 365 días al año. Levantó más de 34.000 personas entre porteros y la gente que cuidaba y no sé qué. Porque dijo: esto es, yo quiero que todo el mundo vea cuál es el centro de Israel. Cómo se tiene que gobernar una nación y un pueblo. No, no, a lo mejor hoy, estos días estaba pensando en algo. Es que nosotros estamos acostumbrados ya que las cosas estén abiertas de noche. Pero tú te imaginas en una ciudad. Yo me acuerdo en Guinea, como hay muchísima menos contaminación lumínica y sonora, tú estabas en mi casa en Encuántoma, que estaba a las afueras de Bata, y teníamos, en aquel entonces, lo hemos contado, teníamos tres curanderías, tres brujos en un radio, a lo mejor, en un perímetro de a lo mejor de un kilómetro a la redonda nuestra. ¿Sí? Y llegaba la noche del jueves y la noche del sábado y tú te metías en la cama y era como que el brujo estaba metido en la cama contigo, porque se le oía perfectamente todo lo que estaba haciendo. David tiene una revelación de lo que está sucediendo en el cielo, que hay alabanza y adoración al Señor de continuo, y él intenta traer ese ambiente a la tierra y pone la tienda en un lugar preeminente, trae el arca, porque no quiere que el arca, que la presencia de Dios esté a las afueras del pueblo, que sea algo, quiere que sea el centro de la vida del pueblo, y empieza, levanta músicos, levanta personas que se encarguen de ministrar al Señor 24 horas. Y yo creo que mucha gente, incluso el rey David, se iban a la cama y ¿saben lo que oían de fondo? Cómo los sacerdotes ministraban al Señor y cómo adoraban al Señor. Y cómo, ¿sí? Y estaban soaking. ¿Sí? Estaban oyendo, empapándose de la presencia del Señor. Continuamente, continuamente. David, un hombre conforme al corazón de Dios, lo primero que hizo, pensando en la forma en la que quería gobernar, fue el tabernáculo de David en medio del pueblo. La presencia de Dios en medio del pueblo. Un ambiente de alabanza, de oración, de búsqueda de Dios, de escuchar la voz de Dios en medio del pueblo. Acceso libre para todo el mundo. Fíjate que la vida del rey David cumple esta palabra que hemos oído, que he dicho en Éxodo: me seréis un reino de sacerdotes. Era un rey que ministraba a Dios. En el tabernáculo de Moisés todo eran rituales, sacrificios, se hacía todo en silencio. En el tabernáculo de David había un ambiente de alabanza y adoración y un mover profético. Dice Segunda de Crónicas capítulo 25, perdón, Primera de Crónicas 25. Asimismo, David apartó para el ministerio a los hijos de Asaf, de Mani y de Jedutún para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Hombres idóneos, me estoy saltando trocitos, de los hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaban bajo las órdenes del rey. Luego habla de Jedutún, el cual profetizaba con arpa para clamar y alabar a Jehová. Turnos de hora en hora. Es decir, que el tabernáculo de David era un lugar donde la presencia de Dios estaba abierta a todo el mundo, donde había un ambiente de alabanza y de adoración y donde se escuchaba la voz de Dios, donde había un mover profético en medio del pueblo. Y David, yo me imagino que teniendo este sentir que una cosa he demandado y esta buscaré, pasaría horas y horas allí. Dice, pero, y alguno llegaría y le diría: oye, David, que eres el rey, ¿eh? Acuérdate que tienes obligaciones. Dice, sí, no te preocupes, tengo obligaciones. Tengo obligaciones, pero una cosa he demandado y esta buscaré. Oye, David, que van a venir los enemigos. Un momentito, sí, sí, no te preocupes. Déjame tranquilo, este es mi reto. O incluso me imagino que estaría haciendo sus cosas y de repente oía a los que estaban ministrando al Señor, profetizando al Señor, y diría: allí está la unción, me voy para allá. Y dejaba lo que estaba haciendo y se iba para allá. Decía: aquí estoy yo. Y luego seguía haciendo lo suyo. ¿Por qué? Porque había entendido que el centro de su gobierno, el centro de su vida, tenía que estar conectado a Dios, a lo que él quería hacer. El reino de David es un prototipo de la vida cristiana o del reino de los cielos. David consiguió 40 años de esplendor en el que el pueblo, en el que Israel creció y se extendió y venció a sus enemigos por una razón: porque una cosa he demandado y esta buscaré. El centro, el tabernáculo. Luego hasta su hijo Salomón hace el templo y todo lo demás, pero en Hechos capítulo 15, después de la discusión del concilio de Jerusalén, se levanta Santiago y dice una profecía que había dado el profeta Amós. Y dice: en los postreros días restauraré el tabernáculo de David. ¿Por qué no el templo glorioso de Salomón? Si el no había habido ningún templo como el de Salomón. Porque externamente había sido lo más impresionante que te puedes encontrar. Me imagino que llegar a Jerusalén y encontrarte con el pedazo de templo de Salomón tenía que ser impresionante. La primera vez que estuve en Roma y salimos del metro y llegamos al Coliseo, y había gente, hay una explanada que es kilométrica y no se veía ni el suelo. Y se oía, estabas ahí y lo único que se oía era un murmullo así, de toda la gente que había. Y yo salí del metro y cuando me quedé así mirando le dije a Joana, imagínate encontrarte con esto hace 2000 años. Y más cuando te iban a meter ahí para matarte, para entregarte a los leones. Tenía que ser impresionante, algo imponente. Como encontrarte con el Alcázar de Segovia cuando hace 10 siglos. Y entrar allí y llegas a una ciudad como esa y te encuentras con un cacho palacio. Y dices, ¿y esto quién vive aquí? ¿Quién es este? Tenía que ser impresionante el templo de Salomón. Pero lo que Dios quiere restaurar es el tabernáculo de David en estos tiempos. Porque muchos de nosotros hemos dicho a algunos, no, y ve tú a buscar al Señor, a ver qué te dice a ti y luego me cuentas. No, yo no quiero pagar el precio de la intimidad con Dios, porque ¿y si me pide cosas? No, ve tú, ¿sí? Y luego tú me cuentas, ¿eh? Pero y si no te cuenta, luego te enfadas encima. No, id vosotros, los elegidos, los de la tribu de Leví, id vosotros a encontraros con el Señor y luego ya a ver qué pasa. Pero no es el plan de Dios ni el corazón de Dios. El corazón de Dios, y en estos días lo estamos diciendo en muchos momentos, es que cada uno de nosotros implantemos un tabernáculo de David en nuestro corazón, en nuestra vida, de tal manera que en un ambiente de alabanza y oración vivamos escuchando lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Y habrá momentos en los que vengan otros a hablarnos de parte del Señor. A David tenía un super profeta, el profeta Natán, que venía y le ponía en orden cuando le tenía que poner. ¿Por qué? Porque lo necesitaba también. Necesitamos a gente que nos hable desde fuera. Pero la vida de David no dependía de Natán. Dependía de su intimidad y de su tiempo en el tabernáculo. Fijaos, la Biblia dice muchas cosas sobre David. Pero si tuviéramos que, aparte de ser rey, si tuviésemos que definir a David, ¿cómo le definiríamos? Él era evangelista, él era... ¿Qué era? ¿Eh? ¿Un guerrero? ¿Era qué? ¿Un adorador? ¿Sí? ¿Qué más? Un alabancero. Vale, no vale. El palabrejo no vale. ¿Eh? ¿Qué? Un profeta. La Biblia le describe como profeta. Hechos capítulo 2, versículo 30. Está hablando Pedro, voy a leer desde el versículo 29. Si lo encuentro. Hechos 2:29 dice, hermanos, del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo, ¿qué? ¿Dónde está ahí? Pero siendo profeta. Yo creo que cuando él estaba en el tabernáculo de David y estaba ministrando a Dios delante del arca, me imagino que había un montón de veces que Dios le daba imágenes de lo que estaba, de lo que iba a pasar, de cómo tenía que gobernar, de qué tenía que hacer. Y decía, ah, sí, Señor, esto es como lo quieres. Sí, Señor. Y el Señor le daba cosas. Porque hemos dicho que todo eso era un ambiente profético. Es decir, que no estaba solo para que la gente lo viese. Uno de los fines principales era escuchar lo que Dios tenía que decir al pueblo. Y el rey David, yo creo que se sentaba allí diciendo, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo me voy con...? ¿Qué hago? ¿Cómo acudo? ¿Cómo batallo contra los filisteos? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? ¿Cómo gobierno? ¿Qué hago? Y en muchos momentos él estaría y el Señor, hablaría a su corazón ahí. Fijaos algo interesante. Dios le quitó a David todos sus enemigos. No. Escribe en el Salmo 23: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré el mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de ¿quién? De mis enemigos, de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No voy a entrar en el motivo del porqué, pero lo que sucedía es que Dios no le quitó todos los enemigos a David, pero él tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios y a vivir en intimidad a pesar de sus enemigos. ¿Qué está escribiendo aquí David cuando dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores? El Señor está diciendo: tú me preparas un banquete, tú me preparas algo para mí, para comer, para llenarme de ti, pero mis angustiadores están, mis enemigos están, pero necesito alimentarme. ¿Para qué? Para tener fuerza para ir a luchar contra esos enemigos. Muchos de nosotros decimos: Señor, quítanos a los enemigos y luego prepáranos el banquete. Pero no es así como Dios trabaja. Dios quiere darte el banquete en medio de tus enemigos. Es decir, que por alguna razón el propósito de Dios es que en medio de mis enemigos, en medio de mis problemas, yo aprenda a disfrutar de su banquete. Y necesito, ¿por qué? Porque Él paraliza. Él no es que vaya a tener a mis angustiadores aquí encima, pero yo los puedo ver. Pero dice: no, ahora no es tiempo para eso. Ahora es tiempo para estar aquí deleitándome con lo que Dios me da. Esa era la forma de gobernar de David. Adereza mesa delante de mí. Yo sé que siempre tienes algo para mí, siempre tienes algo preparado para mí, para alimentarme, para alimentar mi espíritu, que me ayuda. Siempre hay una palabra tuya que me va a traer aliento, que me va a traer ánimo, para que en medio de mis angustiadores tenga la victoria. El jueves hicimos un ejercicio muy sencillo, y era para escuchar la voz de Dios. Delante del Señor le preguntábamos dos cosas. Una de ellas es: ¿cuál eran los? ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué hay en mí que impide que se avive el fuego? ¿Sí? ¿Sí? A esa, en esta semana, yo le añado otra. ¿Cuáles son tus enemigos que hacen que se apague el fuego? Todos tenemos problemas y circunstancias que hacen que, como que nos apartemos, que nos separemos, que nos entre el temor y no comamos de la mesa del Señor. ¿Cuáles son esos enemigos? El plan de Dios no es, no quiero decir que vas a tener esos enemigos toda la vida, pero si no tienes eso, vas a tener otros. Lo que quiero decirte es que el plan de Dios es que en medio de esos enemigos te sientes a la mesa con Él y aprendas a escuchar su voz y lo que Él tiene que decirte y lo que Él quiere decir para gobernar tu vida, para gobernar tu casa, para gobernar en la iglesia. Yo creo que alguna vez la gente venía a David y los generales: oye, David, ¿qué hacemos con eso? Y dice: pues no tengo ni idea, pero tú eres el rey. Un momento, venir en un rato. Y se iba y encontraba un ambiente en el que estaban allí ministrando al Señor, y se metía y decía: Señor, dame pan, dame, pon mesa delante de mí en esta circunstancia, porque o tú me dices algo o no sé cómo hacerlo. Así es como quiere el Señor que vivamos y gobernemos cada uno de nuestras vidas. con un tabernáculo de David en nuestro corazón que gobierne el resto de nuestra vida. Con viviendo en un ambiente, viviendo un estilo de vida de alabanza, de adoración, para aprender a escuchar su voz de tal manera que me guíe delante de las circunstancias que tengo. Y Él quiere hablarnos, y Él quiere hacerlo, y Él quiere hacerlo. Y no, y está bien que a veces consultes a otros y diga, ¿qué has entendido de parte del Señor por mí? Pero no es, no, el propósito de Dios no es que en el día a día vivas dependiendo de otros. El propósito de Dios es que dependas del Espíritu Santo, que es tu ayudador, tu consejero, mi ayudador, mi consejero. Y necesito aprender a crear un ambiente y una rutina en mi vida para aprender a escucharle, para que mis oídos espirituales se desarrollen y vayan creciendo de tal manera que en cualquier circunstancia y en cualquier momento pueda conectarme y que Él pueda hablarme y decirme, ante esto tienes que actuar así, ante esto tienes que hacer lo otro. Cierra tus ojos, por favor. Una cosa he demandado y esta buscaré. Porque no hay, con tus propias palabras le dices al Señor que Él levante un tabernáculo de David en tu corazón, en tu vida. Siendo sincero, muchos de nosotros no tenemos el hambre suficiente por Dios. Siendo sincero, esta frase de David de que una cosa está por encima de todo no es real en mi vida. Pero sí puedo decirle, Señor, ayúdame a que lo sea. Trabaja en mí de tal manera que haya ese hambre, ese deseo. Ayúdanos a aprender del ejemplo de David, Señor, cada uno de nosotros, Señor. Queremos ser un reino de sacerdotes, Señor, que te ministran, que viven para ti, Señor. Que saben escuchar tu voz. Ayúdanos a crear un ambiente en nuestras vidas, Señor, propicio para tu presencia, propicio para escuchar tu voz, escucharte a ti, Señor. Que al igual que David reinó y gobernó una nación y su vida, Señor, desde la intimidad contigo, Señor, desde tu presencia, Señor, queremos ser igual, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser capaces de comer de tu mesa, de lo que tú tienes para nosotros, de lo que tú preparas para nosotros, aún a pesar de nuestros problemas, de nuestras circunstancias, Señor. Que nuestras circunstancias, Señor, y nuestros enemigos y angustiadores, Señor, no tengan la habilidad, Señor, de desconectarnos y apartarnos de tu mesa, de tu voz, Señor. Queremos vivir contemplando tu hermosura, Señor, meditando en tus cosas, en tus palabras, Señor, en lo que tú has dicho, Señor. Pon hambre y deseo en nuestros corazones, Señor. Pon hambre y deseo aún mayor, Señor. Este mundo nos ofrece tantas cosas, Señor. Nos llenamos de tantas cosas, Señor, cada día, Señor. que a veces no hay lugar para ti en nuestro interior, Señor. Espíritu de Dios, pon hambre en cada uno de nosotros, Señor, para desear y anhelar más de ti, más de tu palabra, Señor, más de tu reino, Señor, en nosotros. Llévate los otros deseos, los otros apetitos. Queremos gobernar nuestra vida desde la intimidad contigo.